de radio.
Sinceramente, para nosotros es
linda tarde para hacer radio. Acompáñanos.
This is Rock and Roll Radio.
Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Santiago Caserli y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, y ya comenzadas las clases de los chicos, seguiremos reflexionando sobre algunos mitos de la educación argentina. En nuestra sección de técnicas y recursos vamos a hablar de los chicos y la interacción en las redes y autonomía versus regulación de los padres. En nuestra sección deportes, alimentación y salud veremos más gimnasia en las escuelas y no al sedentarismo. En la agenda cultural, como siempre, daremos una recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos. Y también les pedimos a nuestros oyentes un intercambio, que nos llamen, nos escriban, que nos cuenten alguna historia que quieran contarnos de su familia o proponernos algún tema para verlo aquí. Y lo pueden hacer a través de nuestra dirección, miradiscubrir@fm913.com.ar. Y también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Como había adelantado la apertura y ya con el comienzo de las clases, vamos a seguir hablando sobre la educación argentina. Y bueno, se actualiza, ¿no? Como siempre, de principio de año, la paradoja central, ¿no? De que la educación es a la vez causa y solución de todos los problemas del país. Veremos, bueno, qué cuestiones de fondo también concentrados en estas creencias o estos mitos de repente no estamos mirando. Esto traje para esto un artículo de Raquel San Martín, que nos propone que todos siempre hablamos de la educación por haber ido al colegio, tener hijos, ¿no?, que están yendo, conocer un docente de cerca o también ser alumno de algún tipo de escuela o colegio. Y generalmente, bueno, como argentinos o en la Argentina, la mayoría se siente muchas veces como habilitado a opinar sobre contenidos, también metodologías, y por supuesto sobre la formación docente. Y si bien en los últimos años hay más chicos que van al colegio en el país, sobre todo inicial y primaria, los problemas, sabemos, continúan para que se queden efectivamente en el colegio y completen su escolaridad a tiempo. Si también el secundario concentra todas las críticas, por otra parte hay muchos adolescentes que lo rescatan como espacio de crecimiento en todas, esto lo rescatan en todas las clases sociales. A ver, sobre los mitos que habíamos visto el programa pasado, hay varios, ¿no? Uno también, ese mito sobre la educación, que puede reparar la injusticia social? Bueno, sabemos que 100 años de educación pública demostraron que esto no es así. Esta autora dice que, bueno, la sociedad tiene que actuar en las distintas dimensiones para lograr más justicia social y así una educación más equitativa para todos. En sociedades muy injustas o, sabemos, muy polarizadas, como la nuestra, la escuela tiende a reproducir estas, sabemos, diferencias, aun cuando el objetivo, tal vez dicho declarado, sea la ampliación de derechos. Otro de los mitos es, bueno, a las escuelas privadas van solo los que tienen más recursos. Bueno, buscando lo que supone más calidad o menos paros o mejores condiciones de edilicias, como dice esta autora. Y en algunos barrios hasta también buscan los padres en la elección de colegio más seguridad. Cada vez más familias, sabemos, de clase media, baja, hacen con un gran esfuerzo, ¿no?, como que migran a las escuelas privadas. De hecho, el crecimiento significativo en la educación privada en la Argentina desde los 60, dice este artículo, pero fundamentalmente desde el 2003, incluye a todos los sectores sociales, ¿no? Otra formulación del mito es pensar que cualquier falta o deterioro educativo que exista afecta a los pobres, que también, bueno, que las escuelas privadas más caras, por ejemplo, protegen de esta caída. Y en cambio, bueno, según los expertos, dicen que, bueno, el escalón social ya no es como un antídoto, ¿no? En las pruebas PISA de 2012, a las escuelas de nivel socioeconómico más alto de la Argentina les fue igual que a las de nivel socioeconómico más bajo, por ejemplo, de Italia, Lituania, Estados Unidos y también otros países. Vamos a seguir con este tema sobre la educación y los mitos sobre la educación de los chicos en la Argentina. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir. hablando sobre los 10 mitos o mitos de la educación argentina y por qué hay que discutirlos, y traje para esto un artículo de Raquel San Martín. A ver, otro de los mitos es que en la secundaria los chicos se aburren y no respetan nada y nada les interesa. Bueno, esto es como, según esta autora, más añoranza de la escuela del pasado. Esa idea desprecia otros sentidos que los chicos, los adolescentes, hoy le dan a la escuela secundaria y también la sociabilidad en ella, ¿no? Aprender a estar con otros, compartir espacios, encontrarse con personas tal vez diferentes. Esto no implica, tal vez, como sostener que no hace falta mejorar la escuela media o el colegio medio, pero quizá no tanto porque está desactualizada o los profesores no estén formados, sino porque hay desajustes bastante evidentes en el modo en que los chicos de hoy, adultos, entienden esa escuela, que con sus matices, dice Raquel San Martín, atraviesan todos los sectores sociales. Hay tal vez un desacople entre la propuesta del colegio secundario y los modos de ser joven, ¿no? o el adolescente de hoy, cómo es que entienden el respeto o los sentidos que le dan tal vez a la educación, también al lugar de la participación política, ¿por qué no? Y como una temporalidad que tal vez se rige por parámetros distintos. Si el colegio propone la gratificación diferida, ¿no? Hacer un esfuerzo para que en el futuro les vaya mejor, ¿no? La sociedad ofrece, y sabemos, y es un tema que hablamos muchas veces, pide consumo ya inmediato, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿la escuela tiene que adaptarse entonces a ese entorno? Tal vez lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Dispara este mito como para que podamos reflexionar. Por supuesto que el colegio de los chicos siguen aprendiendo cosas que no aprenden afuera, ¿no? El tiempo escolar que exige una preparación diferente, ¿no? Que puedan planificar, que se adapten a distintas situaciones, que vayan ganando autonomía, ¿no? Y que también puedan entablar relaciones con personas distintas. Más que en lo, o el colegio, más que en lo institucional, en la relación cotidiana con los docentes, es tal vez donde, dice la autora, se juegan esas distancias. Y según dicen los chicos, sobre un docente, dicen que el buen docente o el buen maestro es el que los trata bien, el que también exige, el que sabe, el que va siempre, pero también el que explica todas las veces que sea necesario. Es un profesor, un docente distinto del de la escuela esa añorada del pasado. No está investido, sabemos, de respeto, sino que tiene que ganarlo y hacerlo frente a un grupo cada vez más heterogéneo y con otras exigencias actuales. Y para cerrar este tema sobre la educación argentina y los mitos, ¿por qué el sentido común sobre la educación en la Argentina es tan, o tiene esa tendencia a las frases hechas, ¿no? Un problema grave de nuestra cultura nacional, sabemos, bueno, es la tendencia a la opinión fácil o que simplifique, ¿no? A no poder jerarquizar la palabra de los, tal vez de los que saben, de los expertos, y a creernos también todos que somos expertos, ¿no? La educación es, dice la autora, un terreno como fértil para eso, porque todos somos padres, docentes, alumnos o exalumnos, y todos creemos que nuestra experiencia es como la metáfora de toda una nación, ¿no? Y la sociedad argentina tiene, ¿no? Sabemos, como una preocupación permanente por la educación pública. Dice Gripson, que es Alejandro Gripson, que es investigador del CONICET, que nadie imagina que el país pudiera mejorar en aspectos centrales sin, sabemos, mejorar la educación. Esto muchos estamos de acuerdo, y desde aquí mismo se genera como una trampa, dice Gripson. Porque se inician las sobredemandas a la escuela, ¿no? Que resuelva todo. Y ¿quién puede creer que alguien es corrupto por falta de educación institucional? Bueno, la educación tiene, sabemos, un papel crucial en un país democrático y más igualitario, siempre y cuando se pueda articular con otras instituciones y políticas. Vamos ahora a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mira Descubrir. Antes de ir a los datos del tiempo y a la tanda de las 13:30, vamos a algunos números sobre, veníamos hablando de la educación en la Argentina, sobre la oferta educativa. A ver, casi el 20% de los alumnos de escuelas primarias no tienen educación física, música o plástica. Y casi 4 de cada 10 no tienen computación y casi el 36% no accede a enseñanzas de idioma extranjero en la escuela. Y otro número, octava, es la posición que ocupa la educación en el ranking de los principales problemas del país del último Latino Barómetro del 2013. En los primeros lugares están la inseguridad y la inflación. Ahora sí, vamos a los datos del tiempo. ¿Qué tenemos de temperatura? 20 grados 3, sensación térmica también bajó considerablemente. La temperatura en este momento está nublado con vientos del sur a 26 kilómetros por hora. La máxima será de 22. Estará parcialmente nublado esta noche con una mínima de 14 grados. Hay durante el día hoy probabilidades de lluvias. Y para que tenemos del pronóstico extendido, ya para viernes, sábados y domingo, mejora un poco el tiempo, sube la temperatura, estará entre 24 y 23 grados, con unas mínimas de 14, y hay sol, no hay probabilidades de lluvias. Ahora sí, vamos a la tanda de las 13:30, son 13:32, y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Mirar y Descubrir, un espacio para todas las miradas y buena música para amenizar la tarde. Espacio publicitario.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583 www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó Tu Go, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados, en tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descargala gratis en movistar.com.ar/tugo. Llegó Tu Go, llegó la revolución Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/tugo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
A la hora de proteger sus ahorros, los inmuebles continúan siendo la mejor inversión. Al decidir la compra de una propiedad, usted debe tener en cuenta la situación legal de la misma. Si quiere invertir en forma segura, consulte a su escribano de confianza. Colegios de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Siempre cerca de la comunidad.
Soy Pablo Novak.
Hola, soy Paola Krum.
¿Sabías que el VIH o HIV no se contagian por un beso?
¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Acordate.
El VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin protección,
contacto con sangre
y de una embarazada a su bebé.
Puedes ayudarnos con tu donación en axdecorta.org.ar.
El miedo no te protege.
La información, sí.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Porque el beso no contagia el VIH.
Yo solo quiero darte un beso.
Es un mensaje de AXB, Asociación Civil. En Las Cosas Mínimas, además de contarte lo que está pasando en tu ciudad, te acompañamos con buena música y sugerencias para condimentar tu vida. Conversamos de lo que te gusta, te enoja, te aleja o te acerca, y de esas pequeñas cosas que pueden hacer mejor tu día. Nos encontramos los jueves de 16 a 17 en Symphony 91.3.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Fin espacio publicitario. Un programa para recibir información, contenidos y recursos para la crianza de los niños. Mirar y descubrir.
Se mira a descubrir, seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y vamos a hablar un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa sobre los chicos y su interacción en las redes y también la autonomía versus regulación que podemos ejercer sobre ellos, nosotros los padres. Podemos equivocarnos y es algo nuevo y siempre hablamos del nuevo paradigma de lo que implican las relaciones y con ellos, con su interacción también en las redes y su interacción con sus pares también. A ver, muchos padres, es un tema que hemos hablado, tememos, ¿no?, decir no y también decir sí y ver hasta dónde podemos regular esa autonomía de los chicos y hasta dónde es nuestra responsabilidad el control, sobre todo en la interacción que tienen ellos en las redes. Y también sabemos que es importante tener conocimiento de dónde están nuestros hijos, que muchas veces no equivale o no tendría que equivaler a controlarlos. La aparición de novedosos dispositivos que hacen, bueno, brindan soluciones en materia de seguridad, pero también vienen acompañados, sabemos, de desafíos a los cuales no todos los padres responden de la misma manera. Lo sabemos en los grupos, en los colegios, los grupos, cuando hablamos de esto, hasta dónde hay un control o las miradas que tenemos sobre hasta dónde controlarlos. Estos desafíos no están relacionados con el factor tal vez tecnológico, ya que tal vez no es necesario ser un experto en las nuevas tecnologías, pero sabemos que el debate y las dudas aparecen relacionados con el nivel de control de los padres, ¿no? O que los padres imprimimos sobre los menores, ¿sí? Recurren también a la utilización de este tipo de dispositivos. La cuestión para analizar no es si usar este tipo de tecnologías o controles o no, sino cómo aprovechar las herramientas que ofrece el mercado con las que contamos nosotros los adultos en la actualidad para sumar recursos para el cuidado de los chicos sin invadir su privacidad. Es un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Y sobre un artículo de la psicoanalista Susana Mayer, dice que bueno, la autonomía no se otorga ni se autoriza, ¿no?, sino que se construye en el vínculo entre padres e hijos desde muy temprano, ¿no? En cada uno de los aprendizajes de la infancia se recorre, ¿no?, como un itinerario, dice la autora, en el cual nuestra intervención tiende a hacerle un lugar cada vez más protagónico al desempeño autónomo del hijo, ¿no?, y de acuerdo a las edades, por supuesto. Y ni exponerlos al riesgo soltándolos prematuramente, ni tampoco retenerlos más de lo necesario, y de eso se trata, y de aquí la reflexión y de tanto debate entre los padres, ¿no? Es decir, que sería como una regulación sensata de la confianza en los recursos de un hijo para que se pueda desenvolver, digamos, adecuadamente. Y esto hace como, digamos, como dice la autora, como la calidad, el cuidado parental. Entrenar a los chicos, a nuestros hijos, en el ejercicio de hábitos de independencia es crucial. ¿Y qué hace? Bueno, los prepara, también los motiva y, sabemos, los ayuda a crecer con seguridad, ¿no? Aquello que aterra, ¿no?, a los padres es, sin duda, y lo sabemos, como ese fantasma y también sabemos que en la realidad ocurre, es el tema de la inseguridad y también la hostilidad, tanto en la calle, ¿no?, como en el mundo virtual. Sabemos, redes sociales sobre todo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, de repente no aprender digamos, a convivir en el mundo que nos toca, tiene también sus peligros, ¿no? La preparación que reciben estas nuevas generaciones, sabemos, es despareja, muchas veces también contradictoria, ¿no? Porque los padres, nosotros muchas veces vacilamos y tenemos miedo a nuestros hijos, tanto, ¿no? Como temor por lo que pudiera pasarles, sabemos. Tememos decirles que no, también, ¿no? Y tememos decirles que sí, ¿no? Cuando los padres, ¿qué pasa? No transmiten confianza a sus hijos para intentar hacer cosas por sí solos, ¿qué hacemos? Bueno, los debilitamos. Hasta el uso del celular puede funcionar como un cordón, dice esta autora, que parece un buen concepto, umbilical, que ¿qué hace? Perpetúa niveles de dependencia que son inconvenientes cuando no da tregua y llega un momento, una etapa de la vida de los chicos que necesitan, ¿no?, ir teniendo confianza para esa autonomía. Y también este control, ¿no?, acosa con pedidos de reporte sin límite. Me parece muy interesante. Vamos a seguir con este tema aquí en Técnicas y Recursos. Vamos ahora a un tema musical y enseguida volvemos. con nuestra sección de técnicas y recursos y veníamos hablando sobre padres que temen decir que no y también temen decir que sí, con esto de ayudarlos, obviamente en la etapa de los chicos, donde están más inmersos o interactúan más en redes sociales, y también tiene que ver con autonomía versus cuidados de los chicos. Dije que traje un artículo de Susana Mayer, que es una psicoanalista, que sobre esto de la autonomía dice que la autonomía no se otorga ni se autoriza, ¿no? Se construye en el vínculo entre padres e hijos desde muy temprano, ¿no? Y también habíamos dicho que cuando los padres no transmiten confianza a sus hijos para intentar hacer cosas por sí solos, ¿qué hacemos? Bueno, los debilitan, ¿no? Hasta el uso del celular, ¿no?, puede funcionar como un cordón umbilical que continúa niveles de dependencia inconvenientes cuando no da tregua, ¿no?, y acosa con pedidos de reporte sin límite. Es un tema que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no?, los cuidados y hasta dónde llegar, o el control que podemos ejercer con un hijo con respecto al manejo que tiene en su celular o las redes. Nunca más evidente actualmente, y lo sabemos, esta como desolación para los padres en el área de la tecnología, donde sabemos el uso de internet y las redes sociales enfrenta a los padres a una dificultad múltiple. Por un lado, un uso excesivo y hasta imprudente del celular, por ejemplo, ¿no?, que es como un abrojo electrónico de padres y también de los chicos. Y por otro, las dudas que se generan, que son cada vez más grandes, acerca de lo que es cuidar y cómo podemos filtrar, sobre todo cuando, ¿no?, llega la adolescencia, ¿no? En esta autora dice que en esta vacilación parental, ¿qué pasa? Bueno, entran, ¿no?, como que se cuelan con bastante desprolijos actitudes, ¿no?, de los padres que rozan, ¿no?, el atropello, sabemos, el espionaje, enojos, descuidos y tal vez permisos desmesurados y estar desvelados por este cuidado y este control para ejercer con los chicos. Las redes sociales excluyen, ¿no?, sabemos, a nosotros como padres de la escena, y nos dejan con pocos o escasos recursos para evaluar en qué riesgos pueden entrar nuestros hijos. Es importante que, la sugerencia sería que es importante que los padres no aflojen en sus funciones en nombre de una tecnología que tal vez no dominan del todo, y aún tocando de oído pueden orientar a sus hijos en la sensatez y la prudencia, estando o mantenernos interesados y atentos, y podemos señalarles también que den cuenta de desajustes o comportamientos extraños que tal vez no podemos reconocer en nuestros hijos, ¿no? Esta autora dice que la congruencia entre los mensajes que transmitimos, por un lado, con las palabras, y por otro, los hechos y las acciones que acompañan, es crucial, es decisivo, y siempre lo hablamos cuando hablamos en nuestra relación con nuestros hijos, que cómo nos mostramos más allá de lo que le decimos. Y la incoherencia, sabemos, desconcierta, también los confunde y hasta puede enfermar. Y para cerrar este tema con respecto a la autonomía y también el uso de la tecnología y nuestra responsabilidad, que sería la sugerencia generar autoconfianza en ellos, ¿no?, como, y tal vez regular una regulación sensata de nuestro lado, ¿no? Por este motivo sería lo importante que podamos considerar que algunas herramientas que pueden resolver, sabemos, ¿no?, un montón de problemas de comunicación y seguridad, sabemos las herramientas que tenemos para poder controlar a los chicos, pero también tenemos que tender a un equilibrio que se logra simplemente mezclando responsabilidad con sentido común. Ahora sí, vamos a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
When you grow up.
con nuestra sección de deportes, alimentación y salud. A ver, más gimnasia en la escuela y no al sedentarismo. En el país se calcula que los 1.200 minutos semanales que los chicos permanecen en el colegio, solo 80 están destinados a la actividad física. El 56% de los chicos entre 5 y 12 años no realiza deportes ni actividad física por fuera del horario escolar. Esto lo aporta la Dirección General de Vida Saludable del Gobierno de la Ciudad. Y según la Organización Mundial de la Salud, nuestro país presenta la mayor cantidad de menores de 5 años con sobrepeso en América Latina. Por todas estas razones, ¿no?, la propuesta es promover la cultura física en las escuelas. Y hay varios programas, y el programa Comunidades, por ejemplo, en Acción, que hace, bueno, las escuelas presentan proyectos vinculados al deporte de acuerdo, por supuesto, a sus necesidades y posibilidades. Ahora sí, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con la agenda aquí en Mirar y Descubrir.
Información en reseña. Este verano, no le hagas lugar al dengue, chikungunya y zika. Dedica media hora por semana a limpiar tu patio. Saca los cacharros y recipientes que puedan acumular agua. Mantén boca abajo o tapado los tanques en donde acumulás el agua. Si al lugar donde te vas de vacaciones hay dengue, chikungunya o zika, usa siempre repelente o ropa que te cubra todo el cuerpo. En caso de fiebre, consulta a un médico. Ante cualquier duda, comunícate con Medicina Preventiva al 4512 4480. Sigamos creciendo. Tigre, municipio.
En el Consejo Deliberante de Tigre se celebró el Día Internacional de la Mujer. En ese ámbito conversamos con la senadora provincial del Frente Renovador, Micaela Ferraro. Equidad de género y representatividad en la Suprema Corte de Justicia, los temas tratados.
Entendemos que la equidad y la representación de género tiene que formar parte de todos los estamentos y por sobre todas las cosas de la justicia y de su más alto, su espacio de más alta jerarquía como es la Corte Suprema. A ver, nosotros esto lo empezamos hace ya bastante tiempo cuando impulsamos la impugnación que le presentamos al postulante Carles, luego a los dos postulantes kirchneristas y en este caso también a Rosenkrantz y Rosati, donde la verdad que no tiene que ver con las capacidades y la formación y el profesionalismo de ellos, sino que tiene que ver con un espíritu de cuerpo que tiene que formar parte de la composición de la Corte. La historia nos dice que solo en la época que estuvieron dos miembros de la Corte, dos ministras mujeres, como fue la doctora Hayton y Carmen Aljibar, fue en el momento que más se avanzó en las cuestiones de género. Así que es por eso que arrancamos, el Frente Renovador arrancó y impulsó y fue punta de lanza de esta impugnación y hoy se nos han acoplado un montón de fuerzas políticas que acompañan y que reconocen que esto tiene que ser. Una de las dos postulaciones debe ser para una mujer.
No me gusta decir feliz día, pero sí un reconocimiento por tu labor como mujer.
Bueno, muchísimas gracias y somos muchas, por suerte, las que estamos en esta tarea cotidiana.
La senadora provincial del Frente Renovador, Micaela Ferraro, en el Día Internacional de la Mujer.
Información en reseña. Producción de Jorge Castelo.
Vamos a mirar y descubrir qué tengo para recomendarles en la agenda. Bueno, como una propuesta que siempre les digo para ir en familia, ir al Museo Municipal del Juguete. Hay talleres para chicos, siempre hay propuestas lúdicas y colección de juguetes para ver. son 2 pesos el bono contribución y queda en General La Madrid 197 y Godoy Cruz, Boulogne. Doy un teléfono 4513-7900. ¿Y qué más tengo? Tengo libros para recomendarles. La inteligencia asertiva, cómo, cuándo y dónde expresar lo que piensas, de Javiera de la Plaza. Y otro libro, Estimulación Temprana, guía de actividades para niños de hasta 2 años, de Liliana Stein. Esto es de Ediciones Lea. Y también otro libro que lo recomiendo, de Walter Rizzo, Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, 10 premisas liberadoras que transformarán tu vida de manera radical. Y esto es de Planeta. Ahora sí, nos despedimos. Espero, como siempre, todos los jueves de 13 a 14 horas aquí en Radio Symphony, a todos nuestros oyentes. Que tengan un muy lindo fin de semana. Un placer que nos hayan acompañado y será hasta pronto. Chau.